Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo General del Poder Judicial estudia los nuevos nombramientos al Constitucional. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. El gobierno busca tener mayoría progresista en el Tribunal de Garantías y por eso quiere nombrar a sus dos magistrados lo antes posible. El problema es que el gobierno no puede hacer esos nombramientos hasta que el Consejo General del Poder Judicial realice los suyos. Son dos cada uno. El Consejo tiene hasta el martes para realizarlos, por lo que no parece que se vaya a tomar ninguna decisión en el pleno de este jueves. Los magistrados conservadores sí que han aceptado hacer esos nombramientos correspondientes, pero piden respetar los tiempos del Consejo. Sin embargo, según ha podido saber la cadena COPE, el gobierno se está planteando realizar sus nombramientos independientemente de lo que decidan los jueces. Ricardo Rodríguez.
La carpeta pendiente de la renovación del Consejo General del Poder Judicial parece difícil que llegue a cerrarse en esta legislatura, aunque en política casi todo es posible. De momento, el gobierno señala la responsabilidad del PP y viceversa. Isabel Rodríguez acusaba a Alberto Núñez Feijóo de declararse en rebeldía.
Es que el líder de la oposición sigue en rebeldía constitucional. Esto es una situación anómala que perjudica la reputación de la democracia.
El líder del PP defendió en conversación informal su disposición a una negociación siempre sobre la base del documento de requisitos para garantizar la independencia de los jueces. Al tiempo, denunciaba el intervencionismo que atribuye al Ejecutivo por conceder al Poder Judicial hasta el 13 de septiembre de margen para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden.
Discrepancias entre los jueces y el gobierno y roces también en el seno de la coalición. El PSOE rechaza la medida de Yolanda Díaz de topar los precios de la cesta de la compra. Aún así, la ministra de Trabajo sigue adelante con su propuesta y hoy se reúne con Carrefour para ahondar en la medida. El lunes hará lo propio con patronales y colectivos de consumidores. Teresa Fernández.
Sigue el debate en el gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste en que su propuesta de poner un tope a los precios de los alimentos no solo es legal, sino que ya se hizo en nuestro país vecino, en Francia. Y es que, por un lado, los productores agrarios y ganaderos se quejan de que no les han consultado, y por otro, la parte socialista del gobierno no está de acuerdo con la medida de la vicepresidenta segunda. Tampoco lo está Antonio Garamendi, presidente de la COE, que así rechazaba la propuesta en una entrevista para El Cascabel en 13.
Eso a mí me parece programación soviética, esa gestión de lo público, de decir, no, y ahora va a hacer esto. La ministra llega a decir, no, que es un acuerdo. Mira, en las empresas tenemos por ley prohibido acordar precios, porque eso se llama un cártel. Yo te diría, vamos, que es un delito. Es que eso es romper el libre mercado.
Pues aún con toda esta situación, como bien mencionabas, Gonzalo, hoy Yolanda Díaz se reunirá con Carrefour para estudiar la oferta que presenta de lanzar una cesta de 30 productos básicos a 30 euros. Y además, el próximo lunes se reunirá también con patronales y colectivos de consumidores para abordar su propuesta y llegar a un acuerdo.
Y jornada importante en Frankfurt este jueves. El Banco Central Europeo tiene previsto subir los tipos de interés. La última subida fue en julio y los incrementó medio punto. Ahora podría ir más allá y llegar hasta el 0,75. El objetivo es controlar la subida de precios, pero la subida impactará de lleno en el Euribor y eso va a encarecer las hipotecas de tipo variable. El principal índice para el cálculo de estas hipotecas roza el 1,9%. Eso se traduce en un incremento de 159 euros al mes para una hipoteca de 150.000. El catedrático en economía, Santiago Carbó, contaba en COPE ¿hasta cuándo puede seguir subiendo el Euribor?
Ya estamos en ese entorno del 2%. Ahora lo que ya tenemos que plantearnos que podría llegar al 3%. Pero el ahorro va a volver a estar remunerado. Puede que tarde aún un poquito en el tiempo ver cómo realmente aumentan esas rentabilidades para el ahorro, pero tarde o temprano vamos a verlo subir y además de una manera sostenida y significativa comparado con lo que hemos tenido en los últimos 5 o 7 años.
En Canadá, las autoridades acaban de confirmar el fallecimiento de Miles Sanderson, uno de los autores del apuñalamiento múltiple que el pasado fin de semana dejó 10 muertos cerca de Seattle y que había sido detenido esta misma noche. De hecho, su muerte ha causado sorpresa, ya que en el momento de su detención no se ha resistido y no aparentaba tener lesiones. El otro atacante, su hermano, también fue hallado muerto el pasado domingo. Paralelamente, esta madrugada se ha producido otro apuñalamiento múltiple en la ciudad de Edmonton. Hay una persona fallecida y dos heridas de gravedad. El autor del ataque continúa huido a estas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz se está jugando en estos momentos el pase a las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Se enfrenta al italiano Jannik Sinner y de momento el español gana un set a cero. El encuentro va 3-6, 4-2. Además, esta noche hemos tenido nueva jornada de Champions para los equipos españoles. El Barça se ha estrenado goleando 5-1 al Victoria Pilsen y por otro lado, Griezmann ha rescatado al Atlético de Madrid en el minuto 101 de partido. La verdad, en un final de locura en el Metropolitano, 2-1 han ganado los colchoneros al Oporto con goles de Mario Hermoso y Antoine Griezmann. En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz ha informado en COPE que Benzema se perderá los próximos tres partidos del equipo: Mallorca, Leipzig y Atlético de Madrid. Además, el francés no irá con Francia y reaparecerá con total seguridad en el partido frente a Osasuna, en el primer fin de semana de octubre. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 8 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos ya a las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. A los que salen a las 6 de trabajar, no queda nada. Te vamos a acompañar hasta entonces. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera toma el poder de la cadena COPE y te realiza un programa de radio hasta la 1 del mediodía, con lo cual no te vamos a soltar ni un minuto. Te vamos a acompañar, hagas lo que hagas. También quiero saludar a la gente que está enferma, a la gente que está pasando por un mal momento, así que desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte a esa gente que está con la indecisión, con la preocupación, con la incertidumbre, con la esperanza a que todo pase y cuanto antes mejor. Quiero dar las gracias a Augusto Rodríguez, a Fermín, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y es que estos ponedores nos ayudan a seguir creciendo. Se van incrementando el número de ponedores que nos siguen. Ahora mismo somos, por ejemplo, 80.549 ponedores. ¿Tanto cuesta que uno más nos siga y que no nos quedemos en esa cifra de 80.549 cuando simplemente podríamos ser 80.550. Venga, por favor, échame un cable. Ayúdame a crecer uno más hasta 80.550. Te leeré y te daré las gracias en cuanto vea que lo acabas de hacer. Mira, me gusta montar calles positivas. Son las que realmente nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner, pues eso, la segunda calle positiva del día, hablándote de un rescate. En esta ocasión no era una persona la que se encontraba en peligro, sino una librería. Y no han sido los servicios de emergencia los que han conseguido salvarle la vida, sino que han sido los vecinos. La solidaridad que se respira en los barrios, la verdad que es algo que me hace creer en la humanidad, como solemos ayudarnos entre nosotros, y eso es lo que ha ocurrido en Sevilla. Allí, la librería caótica ha estado a punto de echar el cierre, pero sus clientes no lo han permitido. Los propietarios del negocio, pues son muy queridos en la ciudad y a pesar de las críticas que han vivido en los últimos años, pues siempre han encontrado la manera de seguir adelante. Su lema era: creemos en las librerías. Sin embargo, este verano recibieron una orden de desahucio y pensaron que de esta situación era imposible recuperarse. Claro, resignados a cerrar, deciden usar una última bala y piden ni más ni menos que ayuda. Y lo hacen además a través de un comunicado, y en sus redes sociales lanzan ni más ni menos que una campaña para recaudar fondos. Y lo único que buscaban era pagar el alquiler. Pero por suerte han recibido muchos, cientos de vecinos. Se han acercado estos días hasta Caótica para ayudarles económicamente, pero también para echar una mano en lo que hiciese falta. Desde colocar libros, limpiar o preparar pedidos, a lo que hiciese falta. Maite, por ejemplo, es una de las propietarias que nos contaba emocionada el regalo que le han hecho sus clientes. Tiene la imagen de una librería llena y de multitud de personas que solo querían demostrarle su cariño.
Fue muy rápida la respuesta y enseguida pues quisieron apoyar a la librería y difundieron enseguida la noticia. El segundo día ya la librería estaba repleta de gente. Y esa semana ya, cuando una semana anterior la librería parecía vacía, como suele ocurrir en verano, esta semana que se difundió la noticia, parecía como si hubiéramos vuelto a momentos de Navidad.
Es que imagínate, estar a punto de cerrar, sin gente, sin poder hacer frente a los pagos, y de repente encontrarse con que multitud de personas se vuelcan en tu negocio, se vuelcan con sacar adelante tu negocio. Bueno, pues este miércoles, tras una reforma que ha durado varias semanas, la librería ha vuelto a abrir sus puertas. Ha renovado su imagen y buscan ser un poco más atractivos.
Hemos dado un giro al proyecto, era necesario porque ya lo teníamos planteado antes del momento del desahucio. Hemos incorporado al proyecto el espacio del café, que viene de la mano de otro proyecto que es Vicentina, un proyecto muy particular. La sección de cómic se amplía y hay sección de juegos y de merchandising, y entonces el proyecto de la librería se redimensiona.
Y es que han decidido reinventarse, mezclar dos mundos muy compatibles, el café y los libros, siempre funciona, y su objetivo es fomentar la lectura. En COPE, por ejemplo, hemos hablado con uno de sus clientes y estaba francamente feliz.
Me he acercado, he visto la puerta abierta, he visto que hoy se reabría y ya he comenzado a disfrutar. Mucho más cuando he cruzado el umbral de la puerta y me he encontrado estantes llenos de libros, gente paseando alrededor de los estantes, otros muchos comprando, alguna que otra leyendo. Que tenemos que hacer todo lo posible porque esto siga adelante.
La librería caótica ha sido salvada por clientes como este que ha acudido a ayudar, pues de la mejor forma, que es comprando libros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, Carlos Moreno, El Pulpo, Beatriz Calderón, Diego Pinilla, es que no estamos solos, es que hay gente que se va sumando a este programa de radio y que demuestra que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Las calles no se ponen solas, hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que está escuchando la radio con nombre y apellidos, y nos acaban de seguir en Facebook: Alfredo López, La Mancha Villena, Manuel Almirón, José Antonio Nieto, Salvador García, Marcos Sánchez, Ismael Regueiro, también Fernando Pérez Sánchez, Johnny Da, Diego Ngusi, Adrián Castillo, Augusto Rodríguez, Fermín, ponedores que nos acaban de seguir y que aquí están como tú y como yo, echando un cable al día para que comience de la mejor manera posible. Estamos a jueves 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen Nuestra Señora de Covadonga, y que sepas que en esta segunda hora del programa vamos a hablar con Javier Alonso López. Antes del verano recordarás que nos vino a presentar su último libro, Discursos Históricos, claro, del Sermón de la Montaña a Mandela. Bueno, pues hoy nos va a explicar por qué es tan importante el discurso del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, que tuvo lugar ni más ni menos que el 27 de noviembre de 1095. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Aquí hay mucha gente que está pendiente de lo que contamos. Somos ya 80.572 ponedores y la gente quiere saber que hasta las 6, ¿qué vamos a contar?
Pues vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando hoy los ponedores en nuestro Facebook, contándonos cómo ven el panorama, que la cosa pinta un poco regulinchi, sí. Bueno, y también otros que vuelven con nosotros en esta semana son nuestros amigos del grupo Risa.
Hombre.
Gracias a ellos, todos los jueves llegamos a los últimos minutos del programa con una sonrisa, y en el capítulo de hoy se van a juntar grandes voces del mundo del deporte, como son Roberto Gómez o José Ramón de la Morena.
Una auténtica gozada. Quiero mandar un abrazo a Antonio Paniagua Pastor. Dice: Pulpo, desde Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Ahora mismo vamos a trabajar a la plataforma logística del Leroy Merlin en Torija, también en Guadalajara. Y nos manda un fuerte abrazo a toda la gente que estamos poniendo en las calles. Antonio, mil gracias. El tiempo viene especial hoy. Diego, compártelo con esos ponedores. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hoy se espera un día tranquilo con cielos despejados o casi despejados en casi todo el país, aunque habrá lluvias débiles en Galicia, como ya es tradición. Y también podrá llover en Canarias, aunque la probabilidad es un poco más baja. Las temperaturas tienden a subir en la vertiente atlántica y la máxima de hoy la encontramos en Murcia con 37 grados, pero le siguen muy de cerca Sevilla y Córdoba con 36. Las temperaturas mínimas continúan por debajo de los 10 grados, aunque con un triple empate por la chaqueta de oro de hoy. La comparten León, Pamplona y Vitoria con 9 grados, Pulpo.
Genial, muchas gracias, Diego. Hay ponedores que nos dejaron una nota de voz en el 662-942-605. Me encanta que nos dejes notas de voz, que te podamos escuchar, que podamos pues conocerte un poquito más. Esto es un trabajo bidireccional. Tú nos conoces en profundidad a nosotros, pero nosotros también te queremos conocer a ti. No te cortes, en cualquier momento del día nos puedes mandar una nota de voz porque la vamos a digitalizar y la vamos a pasar a la antena.
Buenos días, señor Pulpo.
Hola.
Mi nombre es Emiliano González.
Hola, Emiliano.
Me llamo desde Copacheca, México. Pues no más que le quería saludar. Uy, buenos días, Emiliano,
a mí me huele a mí.
De este pequeño pueblo que fue en su día minero, llamado la Granja de San Vicente,
sí,
un minero retirado.
Quiero dar las gracias.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
Buenos días, Pulpo. Hoy otro día más, como siempre. La verdad, quiero dejaros este mensaje de voz por de agradecimiento.
¿De qué?
Porque son horas muy malas de conducción que te vete la pájara y gracias a ustedes, a vuestro compromiso, a vuestras entrevistas y todo, y a vuestro buen humor, ante todo, ánimo. Y yo soy ponedor
qué
también.
Grande. Muchas
buenos
gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Carlos de Puerto Llano.
Hola, Carlos.
Ya sabes de siempre que soy ponedor.
Bueno, pues muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado. De verdad, las necesito, me encanta escucharte. 662-942-605, nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que mañana a esta hora escuchemos aquí, en el primer despertador de la radio. Ahora nos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y esta canción se la dedico a los jubilados.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera el rey de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclavo yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe dónde va, es un desierto de arena, pena, es mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejes llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí. Tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pederna, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena.
No dejamos de recibir mensajes, de recibir llamadas. Estamos hablando del precio de las cosas, de cómo se ve el panorama. La gente está angustiada. Pero fíjate, antes de nada quiero mandar un abrazo a Manuel Alberti Uriarte. Manuel Alberti es un seguidor del programa desde hace un montón de años. Le mando un abrazo enorme y hace una reflexión muy buena en torno a la película que nos ha contado Jero hace nada, El Guateque. Dice, Pulpo, es una de las que más me ha hecho reír. La vi de joven y la he visto muchísimas veces. Así que Manuel Alberti, te mando un abrazo y las gracias. Pero claro, me dice María del Mar, dice, Pulpo, yo estoy muy angustiada de cómo se está poniendo la vida de cara.
Claro, normal. Cristina Soler lo ve negro como el tizón. Dice, menuda ruina, pero lo más gracioso es que todos los bares, restaurantes y cafeterías están llenos cuando yo salgo a la calle, nos cuenta, ¿verdad? Cristina. Dice, hoy por ejemplo empieza la Feria de Albacete. Para que te hagas una idea, Pulpo, esperamos tener 2 millones de visitantes. Uh-huh. que estupendo. Pero es que el precio de los cubatas son 12 euros y las cervezas a 7. Y habrá gente que lo pague. Ya lloraremos en invierno. También te digo, es que hay gente que tiene mucho dinero.
Aunque
haya gente que lo está pasando muy mal, bueno, hay gente también que tiene mucho dinero.
Hay gente que lo que se ha podido ahorrar en la pandemia lo ha sacado y lo ha aprovechado y ha dicho, vamos a ver, la vida son dos días y lo que no voy a hacer ahora mismo es pues no vivir estos días de verano. Ya me apañaré con lo que me haya quedado o ahorraré todo lo que pueda. Pero es que en esta época ahorrar como que es complicado, ¿eh?
Pues sí, es complicado. Mira, Carlos Reda también, como
hemos... Carlos Reda Rius.
Sí, sí, es que como hemos estado durante todo el día en la cadena COPE en contacto con la gente para que nos cuente los precios, pues aquí tenemos a Carlos Reda Rius, que dice, oye, las valencianas del Mercadona estaban a 1,20 y están casi a 2,5 euros.
¿Tú sabes que Carlos Reda Rius fue compañero mío de toda la EGB?
No me fastidies.
Claro, por favor.
¿Pero te llevabas bien o
súper
te llevabas
bien,
mal?
Vamos, vamos, nos hemos reído mucho juntos y él se ha reído muchísimo conmigo. Le quiero un montón a Carlito Reda.
¿O mándale unas valencianas?
No, pues mira, le iba a decir que él no tendría que comer más valencianas porque Carlos Reda Rius es más fácil saltarle que darle la vuelta. Así que, Carlito, déjate de comer las valencianas.
Bueno, pero él las disfruta.
Eso sí.
Y eso es muy importante. La vida.
No veas qué plato de gallinejas me puso su madre, en paz descanse su mamá, en un bar que tiene por ahí por Cuatro Caminos, y la verdad, unas gallinejas con su potencia de sal, deliciosas.
Tú también vas a terminar como Carlos. Si sigues comiendo de esa manera,
eso
vas a terminar
muchos años.
Así.
Fue hace muchos años, Bea.
Ya, bueno, ya no comes gallinejas entonces.
Ahora entre hijos.
Ahora ya directamente pizza. Bueno, Silvia Beatriz dice, en general, lo que veo que más ha subido ha sido la fruta y la verdura, que es un escándalo. Y cada vez que vas al súper, compras cuatro cosas y no baja de 30 euros, que esta es otra. Es verdad, da igual lo que compras. Antes decías, bueno, hoy estimo que me voy a gastar 40 euros.
No.
¿Ahora?
No.
Ahora hay veces que digo, pero si he comprado cuatro cosas y me voy con 35 euros menos.
Yo era de los que salía de un supermercado y digo, jolín, qué bien me han ido las cosas, que me he gastado 30 euros y fíjate cómo me voy. Y ahora es al contrario, ahora te vas con 55 euros, o sea, te has gastado 55 euros y una bolsa y media ahí escasa, ¿eh?
Tremendo. O Marta Torres, que dice, pues mira, Pulpo, imagínate, tengo 25 años, vivo con mi novio de alquiler, por suerte, tengo para comer.
Bien.
Pero tú imagínate, la gasolina para ir a trabajar, la luz para poder vivir por las nubes, todo se nos ha encarecido y nos complica cada vez más la vida para poder seguir viviendo juntos. Aún así, habrá que tirar para adelante con alegría y con una sonrisa.
Resérvate uno, hacemos el cruzadito, Sony 21, 421 en Canarias. Somos ahora mismo 80.576. Si apretamos un poquito y demostramos que estamos aquí poniendo las calles, sígueme en Facebook, hombre. A ver si alcanzamos hoy los 80.580. Cuatro ponedores, a esa cifra bonita, una cifra par, 80.580 ponedores. Con cuatro más que nos deis ahí a seguirnos, lo conseguiríamos. Ya sabes que a cambio yo te menciono y te doy las gracias por integrarte en nuestra comunidad.
Pues mira, el de Esther Fernández, que dice que si suben los combustibles tiene que subir todo, pero para ella lo que más ha sido el aceite, que es bestial.
Sí.
El de girasol está a precio de oliva y los derivados del trigo también, y ha pasado como desapercibido.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que como tú hay un montón de personas que hacen cosas increíbles para que España no desfallezca ni siquiera en madrugada. Gracias por estar en COPE y recuerda que a partir de las 6 de la mañana nos quedamos escuchando a Carlos Herrera. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha ido el verano?
Bien, hasta que me he tenido que despertar esta mañana.
Claro. Es que tú te quedaste con la miel en los labios de seguir hablándonos de ese libro, de los discursos históricos, porque qué importante es escribir y contar buenas cosas, pero contándolas bien, porque hay discursos muchas veces que, aunque sean interesantes las cosas que están contando, si no nos las cuentan con emoción, pasan inadvertidos.
Sí, yo creo que por lo menos hay que explicar y desmenuzar ciertas cosas, porque algunas nos pillan un poco lejos.
Además, hoy, en ese libro que publicaste, Discursos Históricos, de la editorial Azalia, hoy vamos a hablar del discurso del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, del 27 de noviembre de 1095. ¿Este discurso por qué es importante?
Es importantísimo. En realidad, yo creo que no tiene la fama de unos discursos más recientes, pero este es el discurso que inaugura la era de las cruzadas. Este discurso cambia la política, la geografía y el orden mundial de aquel momento.
Yo no sé si podemos situarnos de alguna manera. Yo creo que el contexto general que nos tenemos que entender y en el que nos tenemos que meter es el conocer cómo es el mundo en ese momento, ¿no? Porque claro, ahí el imperio bizantino de los decenios anteriores tuvo mucho peso.
Sí, en realidad, aunque el discurso es de un papa occidental y lo pronuncia en Clermont, que es la actual Clermont-Ferrand en Francia, el contexto que tenemos que entender es el del Imperio Bizantino, un imperio gobernado desde Constantinopla, que en este momento se encuentra amenazado por todos los lados, está absolutamente rodeado. Tiene por el norte unas tribus nómadas que se llaman pechenegos, quizá este era el menor de sus problemas. Tenía al oeste, los normandos, los normandos que habían llegado hasta el sur de Italia y Sicilia. O sea, son unos normandos muy, muy, muy al sur.
Sí.
Pero ya han puesto el ojo también en las posesiones imperiales en lo que ahora es el territorio de Grecia. Y lo peor de todo es que han aparecido los turcos selyúcidas en lo que ahora mismo es Turquía. Y en 1071, unos años antes de esto, le han pegado una auténtica paliza a los bizantinos en la batalla de Manzikert, y en realidad los tienen prácticamente a las puertas. Es un periodo de convulsión en el Imperio Bizantino, y llega al poder un emperador nuevo mediante un golpe de estado, se llama Alejo Comneno. Por lo menos es un tipo enérgico, consigue más o menos neutralizar la amenaza de los pechenegos del norte, pero no tiene fuerza para más.
Fíjate.
Y entonces comete el error que comete mucha gente a lo largo de la historia, que es llamar al primo de Zumosol. En el mundo moderno lo hemos visto muy fácil. El primo de Zumosol era Estados Unidos, era la Unión Soviética.
El protector.
Durante mucho tiempo Roma era el primo de Zumosol. Pero en este momento no había un primo de Zumosol, claro. Así que Alejo pide ayuda a todo el que puede.
Claro.
Y lo que hace es mandar cartas. Manda cartas a Occidente. Es decir, a todos los reinos, ducados, condados que hay en lo que ahora sería Francia y Alemania, norte de Italia, y al Papa. Y a todos les cuenta lo mismo. Les intenta dar pena. Les intenta contar lo mucho que ellos sufren. Les hace ver que son cristianos orientales, son diferentes, pero son nuestros hermanos cristianos. E insiste además que no solamente está en juego la supervivencia del Imperio Bizantino, sino que los abusos, sobre todo de estos turcos selyúcidas, han llegado también a Tierra Santa, a donde van peregrinos de todo el mundo y donde se están cometiendo todo tipo de atrocidades. Si eran verdad esas atrocidades o no, pues hay que ponerlo en cuarentena.
Claro.
90 años antes sí ha habido una destrucción del Santo Sepulcro y ha habido momentos duros, pero en realidad, bueno, yo creo que Alejo carga un poco la mano para dar más pena y preocupar más.
¿Qué peso jugaron los occidentales? Porque imagino que los occidentales acudirían a echar un cable, también acudirían a decir, oye, necesitáis algo de nosotros, te tenderían la mano.
A ver, si no pide ayuda, allí no va nadie.
Ah, claro.
Nadie, absolutamente claro. Nadie. En realidad los occidentales bastante tenían con matarse entre ellos, pues intentarle arrebatar el territorio al rey de al lado, como para pensar en vamos a salvar a los cristianos o a los peregrinos que van a Jerusalén. Aquello no era su historia. Al único que parece interesarle esta carta es al Papa.
Claro.
Y al Papa le interesa no por el hecho de que sean solamente los santos lugares, sino porque también el Papa está en una situación muy incómoda. Está en un momento crucial, todos lo hemos estudiado en el colegio, lo de la querella de las investiduras.
Sí.
¿Quién nombraba a los obispos? ¿El poder terrenal o el Papa? Y eso era muy importante, porque el que lo nombrase se ganaba la fidelidad de ese cargo eclesiástico, claro, y también los impuestos de ese cargo eclesiástico. Por otra parte, también tenía su particular duelo con el imperio. ¿Con quién era el emperador? ¿El emperador debe nombrar papas o los papas deben nombrar emperadores? Y luego, pues porque está viendo que en realidad Occidente, pues lo que era la Edad Media, se está descomponiendo en peleas internas que no van a ninguna parte. Y como decía, me parece que era Mark Twain el que decía que la solución a un problema es crear un problema nuevo, y de eso saben mucho algunos políticos modernos, pues se crea un problema nuevo, asume como suyo el problema de Alejo y piensa que esto va a poder aglutinar a todos los poderes occidentales en una cruzada, o lo llamaba peregrinación. Todos los esfuerzos militares los manda fuera de Europa Occidental, y además él gana una notoriedad y una primacía sobre todos los demás poderes políticos de Occidente. y en realidad la jugada le sale bien.
No, hombre, claro, por supuesto. Lo que yo no sé, Javier, es cuál era el interés que podía tener el Papa en ese momento. Yo no sé si le mueve solamente la preocupación por los cristianos de Oriente, si había otra preocupación en el Santo Padre de aquel momento que le hacía virar hacia un lado o hacia otro. No tengo ni idea.
Bueno, en realidad tenemos una visión un poco deformada de lo que es el papado. El papado en este momento no es tan importante. Es un poder bastante restringido dentro de Italia que tiene muchos más problemas políticos que religiosos.
Estamos en 1095.
Sí, en 1095. Y, hombre, dentro de los conflictos religiosos tiene, por ejemplo, el problema de la simonía, los beneficios económicos de los cargos eclesiásticos. Pero, desde luego, su principal problema no es luchar contra los musulmanes. Es el último de sus problemas. Él está bastante más preocupado porque los normandos del sur de Italia no invadan sus territorios. Está más preocupado por pelearse con el emperador sobre quién tiene la primacía. O sobre...
Fíjate, cómo ha cambiado el asunto, ¿eh?
Claro, son problemas políticos y económicos, puramente. De paso, bueno, pues tiene el asunto este de que, bueno, él debería controlar las peregrinaciones. Porque hay algo en este papa que sí es peculiar. Él procede de la Orden de Cluny. La Orden de Cluny sostiene que el Papa no se pliega ante ningún poder terrenal, y además la Orden de Cluny también son los promotores de las rutas de peregrinación, entre ellas la del Camino de Santiago.
Claro.
Entonces, bueno, peregrinar a Jerusalén, bueno, dentro de su faceta, digamos, puramente religiosa, le interesa. Es un compendio de intereses que le vienen bien.
Y una cruzada, claro, aquí habría que pensar en las cosas que se pueden venir o que pueden resurgir o que se pueden crear. Yo no sé si da como para que se monte generar una movida muy importante, ¿eh?
Sí, pero bueno, cuando vemos el discurso, vemos, por una parte, él lo pronuncia dentro de un concilio, pero es un concilio en el que ha invitado no solamente a los cargos eclesiásticos, sino también les ha dicho que lleven a los señores de sus tierras. Luego, el discurso lo van a escuchar muchos nobles, caballeros, guerreros. Primero les hace la pelota, luego les cuenta las otras ciudades de Oriente. Claro. Luego les dice, como sois especiales y sois los mejores guerreros del mundo, ¿quién mejor que vosotros que ir allí a hacerlo? Y además les tira el anzuelo de, esa es una tierra, bueno, utilizando las imágenes bíblicas de es una tierra que mana leche y miel, y les recuerda, y no como la vuestra, que es tan pobre que os paséis el día pegándose entre vosotros.
Claro, claro.
Les está diciendo, allí también hay pasta. Y luego la jugada, digamos ya la jugada maestra, o el as en la manga que tiene el poder eclesiástico, que son las indulgencias. Dios perdona los pecados, pero no olvida. Y entonces hay que pasar un periodo en el purgatorio antes de entrar al paraíso.
Claro.
¿Qué ofrece el Papa? En un mundo que es extremadamente religioso, si acudes a esta peregrinación convocada por mí, te doy una indulgencia y pasas directamente al paraíso.
¡Joder!
Eso no lo puede ofrecer nadie más.
Hombre, claro.
Esto es una oferta que no se puede rechazar, como decía Michael Corleone.
Hombre, claro.
Claro, es que tenemos que situarnos hace 1000 años en un mundo extremadamente creyente. Esto no lo puede ofrecer nadie.
Madre mía, esta es una de los grandes discursos que podemos disfrutar en un libro que editaste. Ya va a ser para 9 meses aproximadamente.
En marzo salió, sí.
En marzo, y que vamos deleitándonos poco a poco aquí, imponiendo las calles, porque qué grandes obras han dejado ciertas personas. Algunos ya no están entre nosotros, pero oye, qué lujo poder ir descubriéndolos y volviéndolos a saborear. Tú también estás disfrutando cuando haces lectura de tu propio libro, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado mucho escribirlo. Y me gusta hablar de ello.
Claro.
Yo creo que cuando, no sé, la gente se compra libros o lee libros para aprender, pero en realidad el que más aprende es el que lo ha escrito.
Desde luego que sí.
Pasa lo mismo con los profesores.
Claro que sí.
Cuando te preparas algo eres el que más aprende.
Pues Javier, te doy las gracias por otro madrugón más, Discursos Históricos, la editorial Arzalia. Vamos descubriendo este libro en el que aprendemos tanto de gente histórica, gente que ha escrito para emocionar y para dejar una huella en la historia. Te agradezco un montón este madrugón, Javier. Cuídate mucho.
Igualmente.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. ¿Qué horas son, mi corazón? 5:33, 4:33 en Canarias.
Once de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11
de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los
aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Yo quiero mandar un abrazo y mucha fuerza, porque claro, el que esté haciendo el camino, el que se esté preparando ahora mismo para hacer el camino, pues necesita mucho ánimo y mucha fuerza y no sentirse solo para desfallecer en absoluto. Hay un montón de gente que estamos remando en la misma dirección, así que Francisco Javier Ballestero María me está contando que ahora mismo está haciendo el Camino de Santiago desde Sarriá, que dentro de nada salen en 10 minutos hacia Portomarín, están en Sarriá y están, vamos, con muchísimas ganas de salir a caminar y a disfrutar el Camino de Santiago. Pues lo que te he puesto cuando te he contestado, Francisco Javier, buen camino y gracias por estar con nosotros.
Bueno, no es solo comida lo que se ha encarecido, Pulpo, estamos hablando de la cesta de la compra, y claro, hay otros productos como por ejemplo los de limpieza que también es han verdad. Visto cómo han subido los precios. Gisa Fernández dice, el otro día cogí un detergente que es el que uso de toda la vida y horror, es que casi se ha duplicado el precio del detergente.
Madre mía, pero igual los sueldos en cualquier momento nos los suben.
Ah, sí, te los van a duplicar.
Pero ¿por qué no? Pero si están los precios tan caros. Oye, a mí en enero ya verás lo que tarda mi exmujer en pedirme el IPC para mi hija. No. Ya verás. Bueno, pues a pesar de lo que yo pago, que mantengo a tres familias.
El IPC. Ya verás. El IPC no es ninguna broma, ¿eh?
Pero vamos a ver, si yo pago por mi hija tres veces más de lo que ella realmente gasta.
¿Y qué vas a hacer?
La ley es la ley.
La ley es la ley. Bueno, tenemos también mensajes de ponedores hablándonos del panorama. Dice que Xavi, por ejemplo, que lo ve muy duro. Nosotros como jubilados podremos aguantar, pero nuestros hijos, que son de vuestra edad, fastidiados, muy mal. Es que, de verdad, no sé cómo lo vais a hacer. Dice que es ponedora desde que comenzó el programa. O también tenemos a Fernández Yolanda, que dice, la cosa está negra, muy negra, se aproximan rachas muy malas en las que debemos estar unidos y ser solidarios.
Claro.
Pero en este país, que ha cambiado tanto, no tenemos la unión ni la fuerza para que todos salgamos a protestar por lo que está sucediendo, que no podemos perder el poder adquisitivo, claro.
Un montón de mensajes que tenemos en facebook.com/poniendolascalles, que estáis llamando al teléfono gratuito del estudio al 950-6006 y que estamos todos remando en la misma dirección, que es con fuerza y con esperanza a salir adelante. Ahora mismo hay un montón de gente que está trabajando y lo mejor que podemos hacer es poner voz y poner nombre y apellidos a toda esa gente que está poniendo las calles desde hace un buen rato.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues Pepe Domingo, uno de ellos es Dani, que está trabajando desde hace un buen rato. Nos manda saludos a toda la familia de este programa de radio. Dice que es un reponedor que está trabajando en Málaga. Está siguiéndome desde todas las plataformas. Dice, Pulpo, te sigo en tu Instagram, te sigo en tu Facebook y te doy las gracias por el programa que hacéis.
José María Campos, que está en Valencia, dice, aquí me encontráis yendo hacia la Ford.
Bien.
Ponedores, buenas noches. Aquí un ponedor haciendo la vigilancia. Saludos a los compañeros de Securitas. Ponedores, a seguir poniendo las calles. Un abrazo a todos.
Un abrazo y gracias por esta audio ronda que nos has dejado en el 662-942-605 desde Tenerife. Nos manda saludos el chef ponedor José Domínguez. Nos manda abrazos de oso para Bea y para Carlos, para el Pulpo. Éxitos y felicitaciones.
Nos da los buenos días también Ana María Polanco. Ella está en Madrid. Dice, aquí me encuentro cuidando un domicilio por la zona de Arturo Soria y escuchando Poniendo las Calles.
¡Ole!
Soy ponedor. Mi nombre es Néstor Jesús González Díaz. Soy camionero. Hoy en día conduzco el camión de la basura. Antes del volcán conducía un articulado.
Increíble, increíble. La gente y las circunstancias y los trabajos. Es alucinante. Víctor Antonio nos da los buenos días desde Badajoz. Dice que está quitando los chupones de los olivos. Nos dice que hasta pronto y él también es ponedor.
También tenemos a Mercedes Pérez. Desde el Hospital Universitario de Ceuta estoy trabajando toda la noche.
Hola Pulpo, ¿cómo estás?
Hola,
soy
bien.
Juan Carlos Ortiz.
Hola Juan Carlos.
Te hablo desde el otro lado del charco. Estoy en Envigado, Colombia.
Hola.
Y te escucho todas las noches. Trabajo con Repsol y soy el ingeniero de soporte técnico para la marca a nivel nacional.
Maravilloso, maravilloso. Las cosas y los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp. Nos puedes dejar notas de voz para escuchar mañana aquí en el programa y estaremos encantados de conocerte y conocerte un poquito más y mejor. Esta semana estamos parando la máquina del tiempo en canciones que pertenecen a una de las mejores bandas de rock and roll que ha dado la historia de la música, la Creedence Clearwater Revival. Es una canción que John Fogerty estuvo muy agradecido cuando su hermano, que fue el que compuso, Tom Fogerty, fue el que compuso esta canción que vamos a escuchar, sirvió para situar en el mapa pues una pequeñísima localidad del sur de los Estados Unidos, del sur de California. Se llama Lodi, es una de mis canciones favoritas y suena francamente bien. Reconozco que me llega a emocionar. Si estás en el camión, te invito a que subas la música a tope y que la disfrutes. Y Enrique Sánchez y Dolores Valls y David Andrei y también Ángeles Varela y Conchi López y José Luis Pérez y Enrique Tormos y Malpica Siles y Santiago Benanati y Lucas, también Javier Fernández, Belén Fernández, Lamberto Rueda, Carlos El Fonta, nos acaban de seguir en Facebook. Os doy las gracias y la bienvenida al primer Despertador a Radio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne.
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
Entrada de una bodega.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
...4:44 de la mañana en las Islas Canarias. Antonio Naranjo está disfrutando de esta semana en la que estamos escuchando la Creedence Clearwater Revival, y más voy a disfrutar yo sabiendo que esta temporada volvemos a disfrutar del Grupo Risa. Tres amigos, tres profesionales, tres genios, y que nos van a acompañar para echarnos unas risas cada día aquí en Poniendo las Calles, o por lo menos los días que les toque. Así que gracias Fernando, gracias Oscar, gracias David Miner, gracias Grupo Risa.
Distinguidos ponedores, ¿qué tal os va la vida?
Hola.
Bienvenidos a la nueva temporada, que en realidad ha arrancado hace una semana. Nosotros nos incorporamos ahora.
Es verdad.
Haciendo balance de estos últimos días de estreno. Por ejemplo, Espejito, Herrera Carlos. El otro día lo servíamos en directo a todos nuestros oyentes. En este caso con la aparición estelar de nuestro Roberto Gómez. Y de repente surge la irrupción desatada de un José Ramón de la Morena inquebrantable. Roberto, José Ramón y las perdices. Vamos a escuchar.
Buenos días.
El martes hacemos la vuelta ciclista a España.
Ah, luego hablamos de eso.
Sí. Bueno, muy bien, Albertito, este verano.
Por cierto, Bobby, gracias por la comida que pagaste tú y en la que nos invitaste a comer a mi madre, porque es un hecho histórico. Estuvo José Ramón de la Morena en el programa y no se creía que habías pagado esa comida. Tenemos fotos, que documento gráfico.
Lo sé. Luego voy con eso, porque me alegro de que te hayas leído la pauta. Luego vamos con eso. Bueno, qué prestancia, Carlito.
Sí.
Qué prestancia, qué personalidad de Alberto. Y eso que tú no querías, Carlos. Que te dije yo que le dieras una oportunidad al chaval, sí. Que te lo presenté yo, que te dije que confíes en él.
Y mira, su hijo.
Muchas gracias, Albertito. Y también gracias por otra cosa, Alberto. Muchas gracias. Era luego públicamente delante de ti. Muchas gracias por el recuerdo que me enviaste en tu programa el otro día.
Y años más tarde, exactamente en 1988, un apasionado del jazz llamado Bobby se cruzó con uno de esos carteles mientras se quedaba en casa de un matrimonio amigo. Esas cuatro palabras, esa filosofía de vida, esa frase tan potente inspiró a Bobby para componer, sin un solo instrumento, usando tan solo su voz, la que hoy es una de las canciones más conocidas y tatareadas de la historia.
Soy Bobby. Habla al pardo.
Ya se la saben, ¿no? Don't worry, be happy.
Por cierto, pues eso, que como estamos haciendo un resumen del verano, acuso recibo de este también de este otro gran momento. Ahora sí, Alberto.
Ahora.
Escucha.
Y luego viene un buen amigo tuyo.
¿Sí?
Sí, José Ramón de la Morena.
Hombre,
el señor
amigo.
Vamos a charlar de radio. ¿Quieres que le pregunte algo por ti, de tu parte?
Que el otro día echamos un rato inolvidable. El cuarteto Roberto Gómez, Antonio Jiménez, de la Morena Herrera.
Son las cuatrillas.
Ah, bueno, no te lo he contado. Roberto Gómez, conseguimos, mi madre y yo, que Roberto Gómez nos invitase a comer. Tengo foto con el datáfono.
Acabas de decirlo.
Foto
con el datáfono, dice.
Muy, muy, muy generoso.
Sí, pues gracias.
Buenas noches, aquí en la Morena.
¡Hombre, José Ramón!
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, vamos a empezar esta función de radio, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí. Y efectivamente, estuvimos el otro día en el pueblo ahí comiendo los cuatro, ¿no?
Sí, acabamos
ahí subido en el remolque, ahí encima el remolque cantando.
Brunete.
Exactamente. Espérate. Mira, me he cargado tres perdices. Métete las mochilas, aquí para hacer una talla. ¡Cago en la leche! Ahí estuvimos.
Tranquilo, José Ramón.
Y estuvimos en el bar del tío Pacorro,
Pues sí, José Ramón, amigo oyente, para mí la palabra datáfono es como para Herrera la palabra mantequilla. O sea, yo que esto es una cosa malísima para eso. Bueno, adiós a todos.
Espera, que voy a comentar aquí más perdices. Ahí está. ¡Para, tapa! ¡Nada!
Pues de esta manera tan agreste comenzó El Espejito en su primer capítulo. Tenemos 5 horas y media, un poquito más, para preparar el siguiente. Todavía no hemos empezado. El resultado lo comprobaréis luego, después de las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¡Adiós, ponedores! ¡Buen jueves! ¡Bye, bye!
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Os escucharemos en El Espejito de Herrera en COPE. Precisamente Herrera en COPE comienza a las 6 de la mañana, pero siempre tenemos la suerte de tener un ratito para nosotros a Carlos Herrera para que reciba la del Pulpo. Herrera, buenos días.
Buenos días.
Oye, que nuestro episodio de desmontando a Herrera sobre la mantequilla en ese supermercado ha sido la contraportada del diario Marca en el día de ayer, tío.
No me digas.
Sí, ¿sí? Señor.
Pero...
¿No lo has visto tú?
No lo he visto, ¿no?
Te lo mando ahora mismo por WhatsApp. ¿Te has tenido el móvil hoy?
Espérate que me lo conecto, es que lo tengo apagado.
Vale, porque en la mochila no lo ibas a encontrar, que siempre tienes 1000 trastos.
Exacto.
Pero te lo mando ahora mismo porque es que tiene mucha gracia, porque yo no sé, alguien de Marca nos ha tenido que escuchar, le hizo gracia y ayer lo ha cogido y lo ha publicado.
Ah, pues muchas gracias a los amigos de Marca.
Pues sí, pues sí, pues sí. Lo que pasa es que también se hacen muchas preguntas y es, ¿y por qué no te gusta, Carlos Herrera, la mantequilla?
Me parece un detritus.
Ya, es un detritus. Lo que destacan es los términos que utilizas, porque es que no eres Carlos Herrera, eres Carlos Herraro.
Sí, es verdad. Que, completamente.
De verdad, qué barbaridad. De verdad, con toda la gente que te sigue, que te quiera, si supieran realmente cómo eres.
No, y algunos son productores de mantequilla, pobrecitos.
Sí, sí, también es verdad. ¿Qué culpa tendrán?
Les tengo mucho cariño, pero ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué culpa tendrán? Bueno, Herrera, ¿Andrés Calamaro, amor por él o también detritus?
A mí me gusta mucho Calamaro.
Es un genio, ¿eh?
Sí.
Es un genio.
Mucho. Me gustaba Elo Rodríguez, me gustaba.
Bien.
Solo, bien, todo. Uh-huh.
Bien, bien, bien. Más que nada porque hoy te estoy trayendo una canción del primer disco que sacó hace 25 años, hoy hace 25 años, un discazo llamado Alta Suciedad y que fue la primera experiencia musical después de los Rodríguez. Mira cómo suena.
Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy.
Fíjate cómo suena la producción, cómo suena la música y la caja, la batería. Mira cómo suena, Herrera.
Esta
Herrera, esta canción.
Sí. A mí las cosas de Calamaro. Oye, y lo que hizo Calamaro con Manolo García.
También.
Y Vicente, amigo.
También.
También. De un tiempo perdido. Uh-huh. Ni ano.
Anda,
ni ano,
si nos cantas y todo,
es verdad. Sí, me gusta mucho.
Por favor, qué maravilla. Pues fíjate, yo no te había traído esa canción en concreto, pero un experimento que hizo el gran Andrés Calamaro fue todo un detalle hacia la labor que ha hecho en la música Joan Manuel Serrat. Fíjate.
Ayer actuó en Sevilla, aquí.
¿Ah, sí?
Sí, aquí, en La Maestranza.
Pues lo llenaría, me imagino.
Sí, claro, son 2 días y está hasta arriba, sí.
Claro. ¿Qué canción?
La más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se llevó el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello.
Qué bonito, por favor.
Que lo que nunca he tenido.
¡Buah!
Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso.
Buah, es que me encanta, Herrera, me encanta.
Lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores,
este tío no deja de ser un rockero, Herrera, un tío que ya lo ha hecho todo en la vida, en el sentido de que ha conseguido vender miles y miles y millones de discos y coger una canción de un artista español como Joan Manuel Serrat, llevársela a su terreno con sus tonos, con su producción, con su sonido, y hacer una obra maestra, una canción que suena francamente bien, es un regalo, ¿eh?
Sí, sí. Sí, fíjate, yo te hablaba antes de los Rodríguez. Es que fíjate que los Rodríguez se juntaron varios talentos, ¿no?
Sí.
Ariel Roth y luego Julián Infante, que había estado en Tequila. Y Calamaro. Y luego, por fuera, un tipo al que yo admiro mucho y quiero mucho, que es Sergio Makarov.
Hombre, todo grande, claro.
Que es un tipo grande, grandioso. Que nos conocimos de muy jóvenes. Uh-huh. Empezábamos los dos en estas cosas. Él acababa de llegar de Argentina. Uh-huh. Y yo estaba en la radio. Bueno, y ahí me pareció un tipo brillante, como... Del total.
Uh-huh. Bueno, y el tiempo ha demostrado que tenía razón, Herrera, porque le ha regalado muchas cosas a la música.
Sí, absolutamente.
Qué gozada. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ahora mismo España está pendiente de ti. Y más los poderes, que te tienen un miedo.
Pues no creo. Pero aquí estamos para lo que haga falta. Uh-huh. Y en fin, a ver qué tal sale.
Uh-huh. Pues as is my intent.
As is my intent.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
links. Pues desde hoy, en cope.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ah.
Han pasado 5 años desde que el Parlamento de Cataluña aprobara las denominadas leyes de desconexión que dieron pie a un simulacro de referéndum y a la posterior proclamación de la República Catalana durante escasos segundos. Un proceso que activó la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución. Da la impresión de que este tiempo no ha servido para que el independentismo tome conciencia de su fracaso ni de la creciente distancia entre el discurso de la Generalitat y el sentir de la sociedad catalana. La inestabilidad institucional, social y económica se ha instalado peligrosamente en una sociedad cada vez más desmoralizada. En vez de reconocer el fracaso de la operación, parte importante del independentismo, con el prófugo Carles Puigdemont, siguen empeñados en un proceso inviable desde todo punto de vista. Un síntoma de la situación de ese mundo es que a escasos días de la celebración de la Diada, los independentistas más radicales, bajo el paraguas de la Asamblea Nacional de Cataluña, han hecho todo lo posible para que el presidente y medio gobierno de la Generalitat no participen en los actos de dicha celebración. Que la facción más radical del movimiento independentista se apropie de un día en el que se reivindica la identidad cultural catalana, que nunca ha sido contradictoria con la pertenencia de Cataluña a España, dice mucho.